Añadir contacto. Bloc de notas.
En esta segunda columna del Instituto de Economía y ECON vamos a estar recibiendo a Agustín Reyes y Martín Leites. Ellos son docentes del Departamento de Economía que integran a su vez el Grupo Economía, Justicia y Ética, conocido como EJE, que vamos a estar presentando entonces en la columna de hoy. Agustín, Martín, bienvenidos a Comunidad Velar.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, un gusto estar aquí compartiendo este espacio.
El gusto es todo nuestro. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de qué se trata este grupo específico dentro de la facultad y específicamente del IECON.
El Instituto de Investigación, el Instituto de Economía está organizado en grupos de investigación. Uh-huh. y el equipo de Ética, Justicia y Economía es un equipo interdisciplinario donde trabajamos economistas y filósofos, tratando de abordar desde un punto de vista normativo y también empírico algunos problemas relevantes de la economía. Siempre que hablo con algún vecino, algún colega, ¿en qué trabajás? Y comento ética, justicia y economía, siempre despierta mucha inquietud saber la combinación, porque uno se imagina la economía y los problemas prácticos de la economía y muchas veces están alejados de los aspectos normativos, pero en realidad si uno va a la definición inicial de economía, que es tratar de administrar recursos escasos con determinado fin, claramamente en cómo se priorizan algunos fines siempre hay un elemento normativo, y en ese sentido tener y aprender y dialogar con esta otra disciplina resulta fundamental para comprender los problemas económicos y también para poder hacer recomendaciones de política, ¿verdad? No sé, Agustín, si...
Sí. Es realmente un ámbito muy propicio para la interacción entre dos campos disciplinares que tienen puntos en común, pero también tiene algunas divergencias. Como dice Martín, hemos aprendido en estos casi 15 años de trabajo en conjunto. En realidad, el grupo Ética, Justicia y Economía es un grupo de investigación del IECOM, pero al mismo tiempo es un grupo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, y ahí está integrado por un conjunto de investigadores del Instituto de Filosofía y también por investigadores del IECOM. Yo soy una especie de bicho raro porque soy un filósofo, pero que pertenezco al Departamento de Economía desde hace algunos años. Y trabajamos en conjunto, como dice Martín, sobre todo en particular en hacer como una reflexión y un análisis desde el punto de vista ético y de punto de vista aplicado o empírico sobre, en particular, cuestiones de diseño y evaluación de políticas públicas. Es un trabajo central en el que hemos trabajado en estos
años. Eso es lo que te iba a preguntar, porque cuando uno escucha la palabra justicia y ética vinculadas con la economía, lo primero que le viene a la mente es decir, bueno, ¿cómo estas dimensiones son aplicadas principalmente en el desarrollo de políticas públicas y cómo se usan justamente los recursos del Estado, ¿no? Los recursos de todos y todas. Pero también, además de esto que me gustaría que desarrollen, hay una dimensión dentro de, por ejemplo, lo más individual del ser humano, de la persona concreta que se estudia?
Bueno, para lo primero que vos planteabas, como decía Martín, en realidad esta idea de que la economía es una disciplina que ha trabajado o reflexiona en particular sobre la distribución, por ejemplo, de bienes escasos, implica en general que esos bienes escasos están asociados también a deseos y preferencias múltiples de las personas, y por lo tanto siempre hay como alguna tensión que tiene que ver con algún problema de corte, de justicia, de cómo distribuimos esos
bienes. El viejo y querido, en vez de administrar riqueza, administrar pobreza.
Bueno, administrar cualquiera, si hay escasez, probablemente sea pobreza o alguna dimensión similar, pero sí hay cuestiones de justicia, hay intereses en conflicto, hay posiciones que no pueden resolverse exclusivamente por acuerdos, y entonces tiene que haber algún tipo de reflexión sobre cuál es la mejor forma, la correcta, la buena, y ahí la reflexión filosófica aparece. Y entonces sobre el campo que podemos llamar como de justicia distributiva es donde hemos trabajado conjuntamente economistas y filósofos durante mucho tiempo. Como vos decías, en particular hemos tenido una atención particular sobre políticas de transferencia, políticas sociales. Y en ese sentido, yendo a tu segunda pregunta, una de las cosas que sí siempre nos interesa es cómo esas políticas sociales o políticas de transferencia consideran a los sujetos que son beneficiarios o a los sujetos que diseñan las políticas o a la ciudadanía en general, y por lo tanto hay una reflexión sobre el individuo no aislado, sino en interacción con los demás, sus deseos, sus preferencias, sus emociones, sus ideas sobre lo que es justo y lo que es bueno. Y la mirada que reciben de los demás y las formas en las que pueden llevar a cabo sus planes vitales, los recursos con los que tienen. Entonces sí hay una mirada sobre el individuo. Creo que una de las virtudes que ha tenido el trabajo colectivo entre economistas y filósofos es que hemos entre los dos nos hemos ayudado a tener como una visión mucho más rica sobre la forma en que modelizamos, por ejemplo, el comportamiento de los sujetos. Nosotros hemos aprendido mucho en un plano relativamente superficial de los economistas, porque hay cosas técnicas que a los filósofos se nos escapan, y creo que los economistas también han recibido algunos aspectos sobre esa, la mirada sobre los sujetos de claro. parte de los filósofos.
Ahí va, de esos modelos, ¿no?, de investigación que desarrollan, ¿qué, por ejemplo, algunas conclusiones que nos puedan comentar sobre el comportamiento de consumo de las personas o de las comunidades, más llevado a un nivel más macro?
Bueno, ahí nos planteamos una agenda de investigación para tratar de comprender algunos efectos no deseados de determinados consumos. En general, la economía a los consumos se lo asocia como un medio para lograr bienestar, y así como el crecimiento se lo identifica con progreso, con mayor bienestar, al consumo también. Existen algunos consumos que podrían ser no deseados. En economía se les denomina lugar de bienes males, porque los individuos cuando acceden a ellos les genera desutilidad o por ejemplo, consumos que desmejoren la salud de los individuos, ¿no? Una decisión individual que por algunas razones llevan a que en el corto plazo tenga una satisfacción, pero en el largo plazo no. Nosotros en realidad nos centramos en algunos tipos de consumos que pueden disminuir el bienestar agregado. Esta idea, que es un poco abstracta, un poco se parte de la base de que los individuos cuando consumen tratan de hacerlo libremente, sujeto a las restricciones de acceso a recursos, y que simplemente los modelos lo que asumen es que se preocupen por su bienestar individual. Sin embargo, cuando nosotros tomamos decisiones de consumo, no lo hacemos aislados de un contexto social. Y en ese sentido, saber cuánto consumen los otros y las desigualdades de consumo se vuelve un aspecto relevante para determinar las decisiones de consumo. Y entonces un tema que abordamos es una hipótesis bastante vieja en otras disciplinas, en las ciencias sociales, que es esta idea de que algunos consumos están motivados por tratar de obtener estatus, tratar de diferenciarse de otro. Lo cual, per se, no tiene por qué tener consecuencias negativas a nivel agregado. El punto es que existen algunos fundamentos que sostienen que un exceso de consumo motivado por esta búsqueda de estatus podría llevarnos a una situación donde todos estemos peor.
Y entonces, o sea, cuando por ejemplo ese tipo de consumos representan un número muy considerable dentro de los ingresos, por ejemplo, de un sujeto.
Imaginemos una situación donde a mí tener un auto me genera una utilidad, un servicio de transporte.
Claro.
Bien, y yo pago por mi auto de acuerdo al beneficio que me da ese servicio.
Tenés la opción de comprarte un Fiat Uno, sí. Que el viejo me lleva y me trae.
Eso.
O...
Y ahí va a haber una escala distinta de autos que sí. Te reporta una utilidad directa. Uh-huh. Pero supongamos de que a mí no solo me reporta utilidad el manejarlo, sino también me reporta utilidad que vos me veas manejándolo y que me vean mis vecinos. Y ahí, cuando tenga el auto más moderno o más grande o el que simboliza que tengo un mayor estatus, digamos que eso me reporta una utilidad indirecta. Y acá hay una diferencia clave, porque cuando yo tomo la decisión de consumo, no solo me preocupa por la utilidad directa que me reporta el auto, sino por la utilidad indirecta que me reporta el hecho de que ustedes no tengan el auto que tengo yo. Y si nosotros tres estamos en la misma lógica, yo mañana aparezco con un auto, cuando ustedes me lo ven, se compran un auto mejor, y ahí entramos como una suerte de carrera de ratas, como el hámster que rueda alrededor de la rueda, donde en realidad nos esforzamos mucho por tener un mejor auto, pero ninguno gana, o gana solo uno, que es el que tiene el mejor auto. Y nos podemos encontrar en una situación donde tenemos un auto que es un avión, pensando en que logramos satisfacer nuestras necesidades de transporte, pero también como este bienestar relativo, y sin embargo ese auto no tenemos dónde transitar, porque no tenemos avenidas, porque no estamos dispuestos,
claro,
a financiar bienes públicos, porque en realidad ahí lo que estamos priorizando es satisfacer esa necesidad individual que surge de estas interacciones sociales. Entonces, en ese caso, se vuelve como súper relevante incorporar cómo la desigualdad afecta estas decisiones de consumo.
Exacto. A nivel de la filosofía, Agustín, supongo que toda esta cuestión de la representación simbólica de objetos de consumo y las decisiones que toman los sujetos es una cuestión en la que hay mucho para poder hablar.
Hay mucho para poder hablar, y yo puedo decir poco sobre eso. Pero en realidad el interés que nosotros tenemos en estos temas también tienen que ver con algunos aspectos que marcaba Martín. Algunos tienen que ver sobre cómo impacta sobre la distribución de esos bienes y cuestiones de justicia. Es decir, si podemos asumir que la distribución de esos bienes han seguido algunos patrones que podemos considerar correctos o justos de distribuirlos. Si el consumo o esta carrera de ratas tiene implicaciones indirectas en las posibilidades de desarrollo y de vida de otras personas que son afectadas lateralmente por estos procesos. Si, por ejemplo, el consumo de este tipo de bienes posicionales tiene efectos en las generaciones venideras, si para poder consumir ciertos bienes de cierta calidad estamos haciendo un uso de recursos naturales que va a impactar en las siguientes generaciones. Son todas cuestiones sobre preguntas de justicia que a nosotros nos parecen muy relevantes, y también cuestiones sobre la propia autonomía de los sujetos. Es un elemento central de nuestras discusiones. En estos procesos que marcaba Martín, en las que el estatus es el motor, uno puede pensar que el estatus es un motor legítimo y genuino de acción y de consumo y de interacción en algunos ámbitos, pero tal vez en algunos otros ámbitos lo que está marcando es una pauta que afecta la posibilidad de autonomía de las personas, de poder decidir libremente sobre su idea de vida buena, sobre su idea de felicidad. Y por lo tanto ahí también podemos tener como algunos elementos para señalar que tal vez algunas pautas de consumo de bienes posicionales podrían ser colectivamente, no solo individualmente, pero sino como comunidad, por lo menos señaladas como afectando algunas dimensiones valiosas de la vida de los sujetos individuales y también en su conjunto. Porque hay un punto acá que señalaba Martín que es importante, que es nosotros como, por ejemplo, una sociedad democrática, que asumimos que hay un punto central en la sociedad democrática que es la igual consideración de todos, cómo estas prácticas que tienen como efecto generalmente la desigualdad en la posibilidad de consumir algunos bienes impactan en esas dinámicas sociales. Entonces, claro, es un aspecto muy relevante para la filosofía
política. Para ir cerrando, porque nos estamos quedando sin tiempo, me gustaría consultarles por una cuestión que mencionaban que tiene que ver con las transferencias monetarias. Que hay un discurso que hemos escuchado muchas veces, bastante conservador y retrógrado, que es esta cuestión de decir, bueno, cuando una persona recibe algo por una transferencia, se pone una mirada muy muy de juez por parte de muchos actores sociales de qué es lo que se hace con ese dinero y cómo se utiliza, que entra en contradicción justamente con la libertad de consumo, ¿no?, de cada persona para satisfacer sus necesidades. ¿Han entrado, por ejemplo, en esta dimensión de análisis a nivel de la ética?
Sí, uno de los proyectos actuales que estamos cerrando tiene que ver sobre las creencias y actitudes que tienen las personas con respecto a las políticas de transferencia, y la mirada sobre la pobreza y sobre cómo se construye esa mirada. Y analizamos estos aspectos, efectivamente, cuáles son los componentes de juicios valorativos con respecto al tipo de acción o consumo que tienen las poblaciones que son beneficiarias de estos programas. Y claramente podemos ver en algunos casos cómo interactúan con estas dinámicas que estamos pensando más de corte social sobre la noción de consumo de bienes posicionales, y es un punto central de nuestro trabajo.
Martín.
Sí. No, lo primero que me parece que eso entra dentro del marco de lo que es la estigmatización.
Claro.
En parte se debe a algunos discursos, en parte también se debe a cierto desconocimiento sobre lo que engloban el monto de las transferencias. Y me parece que también es claro de que desconoce las libertades de los individuos sobre qué y cómo consumir, y también desconoce el rol de la sociedad en esas elecciones de consumo. Yo voy a poner un ejemplo que me parece que también es bastante patente con lo que está pasando hoy en Estados Unidos y las desigualdades raciales. Uno de los trabajos que nos inspiró para hacer un abordaje empírico para Uruguay es un trabajo que lo que trata de ver es si las diferencias étnico-raciales tienen un efecto específico en la búsqueda de consumo. Conspicuo, motivado por conspicuo, motivado por estatus. Entonces, la lógica que está detrás, para ser muy intuitivo, es que los grupos étnicos raciales minoritarios en Estados Unidos, para tratar de compensar la discriminación que sufren, tratan de señalizarse como exitosos teniendo un consumo relativamente mayor de bienes que reportan estatus que sus pares. De
su grupo, digamos.
Exactamente, es decir, si uno compara la población blanca de Estados Unidos de determinado estado de baja educación, consume relativamente menos que los latinos y los afroamericanos. Y claramente eso responde a una necesidad de señalizarse. Y tiene otras consecuencias. No podemos hacer responsable a los individuos de esa elección de consumo porque en parte responde a las reglas de juego que nosotros le ponemos como sociedad.
Bien, tendremos mucho para seguir hablando más adelante. Agustín Reyes, Martín Leites, docentes del Departamento de Economía, muchas gracias por participar de esta segunda columna del IECON aquí en Comunidad del AR.
Muchas gracias.
Un gusto, estamos a las órdenes.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad UDELAR en uniradio.edu.uy.